Familia, bienvenido a este segundo episodio del año de Hablando con Luis Miguel. Te invito a que me sigas en las redes sociales como @luismiguel.pr_. En las redes sociales de GW5 como @GW_ y la palabra 5. Y sobre todo, que te suscribas al canal, le des like, le des a la campanita de GW5, en donde se hace contenido diverso. No tan solo Hablando con Luis Miguel, sí, sino que muchísimos otros podcasts de compañeros que se están votando con diferentes temas que son para el interés de todos ustedes. Agradecido con GW5, que siempre se vota conmigo. Yo hoy tengo un invitado que es de la nueva cepa también de talento que crece en este país. Y él no lo sabe, pero yo creo que hay admiración de mi parte, porque yo creo que los jóvenes, cuando decidimos hacer camino, cuando decidimos construir caminos, somos imparables. Y muchas veces se dice que la juventud está perdida. No, aquí hay una cepa en este país, de una juventud que crece, que tiene muchísimo talento y que tiene muchísimo que aportar. Y sin más preámbulos, él es Jafet Marrero, conocido como Influenzando.
Es la que hay, no, la admiración es mutua, real. Gracias. En verdad, tienes demasiado talento, así que qué gracias. Bueno que aquí te puedas expresar, y sobre todo que la gente vea que hay buena gente entrevistando, y más como tú.
Tú eres entrevistador también, ¿te gusta entrevistar?
A mí me gusta un montón entrevistar, me gusta hacer preguntas, me gusta conocer historias y sobre todo conocer corazones. Creo que es lo más bonito de hacer buenas entrevistas.
Pues que no se te olvide esto que te voy a decir. Tú sabes que una vez yo me pregunté por qué me gusta esto. Ajá. Y yo siempre he dicho que entrevistar es el arte de conseguir una respuesta.
Full, 100%, 100%.
Hay veces que uno va a entrevistar gente que la respuesta a uno no necesariamente es la que uno quisiera o la que uno quiere escuchar, pero las entrevistas son un reflejo de la vida.
100%. Y sabes que a veces yo creo que yo peco de que cuando estoy quizás en una entrevista que no estoy como host, siempre quiero hablar un montón en cualquier pregunta, porque yo sé el problema que es que alguien te conteste en una oración. Así que perdóname desde ya si me tardo mucho
no. O que en una contestación te contesten las próximas tres
preguntas. Exacto, también. Eso suele ocurrir, no, y está fuerte.
Yo creo que la clave es fluir, ¿Cómo te defines, Jafet?
¿En qué sentido?
¿Cómo te defines personal, profesionalmente hablando?
Yo creo que yo soy un comunicador de la buena nueva. Yo me siento así, como que comunico las cosas buenas que pasan y sobre todo las cosas buenas que Dios ha hecho en mí.
Qué bien. Yo, uno de mis propósitos de traerte, ¿verdad?, a mi espacio, es que yo quiero hablar de la propuesta que traes con Influenzando. Ajá. Cuéntame de dónde nace esa inquietud de tú estar en las redes sociales visible. Ya estás llegando a la televisión, vamos a hablar de eso más adelante, que estoy súper orgulloso de ti. Pero ¿de dónde nace ese primer momento, esa primera inquietud de tú decir, yo necesito estar en las redes sociales con esta propuesta que se llama Influenzando?
Pues mira, hace 7 años ya, ahora en febrero se cumplen 7 años de yo haber creado Influenzando.
Qué bien.
Junto a mis amigos, a mis compadres hoy día, fuimos a un evento que se llama la JMJ en Panamá. Y allí es un encuentro de jóvenes católicos en todo el mundo. En este momento, el Papa era el Papa Francisco, que recientemente falleció, y él comunicaba que María no tenía redes sociales, sin embargo, se convirtió en la influencer de Dios, porque es la mujer que más ha influenciado en la historia.
Qué bien.
Y, ¿verdad? Yo como católico, pues creo, soy bien creyente de ese aspecto, pero vamos, al final del día, crea o no en la iglesia, pues tú sabes que si es la mamá de Jesús, tiene que ser importante. Claro. Así que, pues, el Papa decía eso, que ella era la mujer, la influencer de Dios, fue una influencer de Dios.
Pero qué bien ese comentario del Papa Francisco, que en paz descanse, porque refleja lo religioso, pero al mismo tiempo lo moderno, ¿cierto?, utilizando el término influencer. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia? Y te pregunto, yo vengo de un entorno católico también. Yeah. Y yo sé que la Jornada Mundial de la Juventud es un gran evento.
Sí.
Y una de las cosas que yo amaba era ver al Papa Francisco con esos punchlines brutales en la Jornada Mundial de la Juventud. Cuéntale a la gente qué fue la Jornada Mundial de la Juventud y cómo fue tu experiencia. ¿Llegaste a ver al Papa? Uh-huh. Cuéntame un poquito.
Pues la Jornada Mundial de la Juventud es un evento que suele ocurrir cada 3 o 4 años. y se convoca a los jóvenes de todo el mundo. Y allí, pues, hay dinámica, hay catequesis, hay encuentros con el Papa. Y se busca siempre, yo pienso, reavivar de alguna forma u otra y dar como un contexto de lo que está ocurriendo. En ese caso, el 2019, vamos, hoy es bien normal hablar de influencers, pero el 2019 todavía estaba explotando esto de, claro, la palabra influencer, y creo que fue bien, bien irse a la vanguardia de hablar de que hace falta también influencer de Dios. Así que la JMJ es eso. Yo he ido a dos jornadas.
¿Panamá y cuál más?
Fui a Polonia, que fue anterior a esa. Y Polonia suscitó algo en mí bien diferente.
Eso es 2016.
Fue
2016,
la...
lo recuerdo.
Y allí yo creo que Dios tuvo un llamado bien diferente a que yo tuve el 2019, que fue con crear Influenzando como tal. Y, mano, tuve la oportunidad de estar bien cerca del Papa. La realidad es que no lo pude saludar, pero estaba bien cerca porque me tocó, tuve la bendición de estar en una tarima que varios puertorriqueños pudimos estar cerca. Y fue brutal, ¿sabes? Porque, mano, yo creo que es algo histórico. Más allá de la creencia, si es católico o no, creo que la gente sabe que el Papa es una figura importante en el mundo. Así que para mí era una mezcla de, wow, como que yo como católico estoy importante. Pero si no fuera católico, es brutal. Todo el mundo quisiera de momento saludar al Papa, seas creyente, católico o no. Y para mí fue un momento de que, anda pa'l carajo, esto es real.
Sí, y un hombre que tenía mucha... mucha palabra.
Sí.
El Papa Francisco, cuando fallece, yo me quedé sorprendido cómo gente de diferentes religiones, de diferentes creencias políticas, ese día se unían para reconocerle la labor, que a pesar de que no pensamos igual, sí, que no todo el tiempo tenemos que pensar igual, yo creo mucho en la diversidad de pensamiento,
sí, yo también,
pero podemos reconocer que fue un hombre que creó puentes aún con gente que no pensaba igual que él.
Sí, trascendió la cultura popular, 100%.
Claro, 100%. De Panamá y Polonia, me dices que ¿cuál te gustó más? ¿Recibiste un llamado para ser influenzando en Panamá?
En Panamá. Sí, la anterior fue la de Polonia. Y ahí yo todavía estaba, yo estaba comenzando la universidad todavía. Y sí que el llamado en ese caso fue como crear un grupo de jóvenes. Que mi parroquia en ese momento, pues, no estaba activo. Y fue como que, ok, el llamado de este instante fue, yo no voy a ser un sofá. No soy un sofá que no hace nada, sino que voy a una persona que quiere hacer un cambio. Y eso fue allá en Polonia. Y entonces en Panamá, pues, fue todo lo de las redes sociales. Y yo llego a Puerto Rico y yo estaba terminando mi bachillerato. Yo estaba terminando mi bachillerato en La Yupi.
¿Qué estudiaste?
Ciencias políticas. Mi bachillerato en ciencias políticas. Y yo decía, mano, es que yo quería ser abogado. Y decía, bacho, mano, en verdad, es que yo creo que Dios me está llamando a hacer otra cosa. Y vamos, hoy, como decía, es bien común hablar de hacer contenido en las redes sociales, pero 2019, como que para tú ser cristiano, y el momento de decir, yo voy a hacer un contenido cristiano, no era tan trend como ahora. Y yo agradezco y siento que es de bendición que haya mucho ahora. Pero el 2019 era como que medio raro porque la gente todavía tiene ese pensamiento raro de que si eres cristiano no puedes estar jugando con exponerlo en las redes sociales tanto. Así que ha cambiado un montón desde allá.
Sí, definitivamente. El mundo de las redes sociales es un mundo bien cambiante.
Full.
Yo digo que no son procesos lineales. Son altas, bajas, el algoritmo cambia, las cosas cambian. ¿Se te hace fácil las redes sociales?
Ya, ahora mismo sí, se me hace bien fácil. Incluso yo manejo redes sociales para otras personas. Pero se me hace fácil, por lo menos con Influenzando, porque yo descubrí que se hace fácil cuando uno es auténtico y cuando soy yo. Quizá en un inicio uno le costaba porque decía, ah, yo no puedo publicar esto, o esto no debería, o la gente no va a entender. Ahora uno crece y quizá... Yo tengo 28 años y el pensamiento es bien diferente a hace 7. Y ya es como que, mano, este soy yo. Si hay gente que le va a gustar algo que yo publique, hay gente que va a estar en desacuerdo. Claro. Pero ya se me hace un poco más sencillo ese aspecto porque yo quiero que la gente me conozca a través de las redes sociales y que no me hagan por la calle y digan como que a este chamaco no se parece en nada el que habla en los videos.
Claro, no, definitivamente. Desde pequeño, ¿te gustan las comunicaciones?
Yo nunca me veía en eso, pero sí recuerdo que en la escuela, en la escuela elemental, teníamos como que una noticia todas las semanas que los viernes había que presentar frente al grupo. y las maestras te decían que tú te hicieras un resumen de la noticia y lo presentaras frente al grupo. Y a mí siempre me gustaba hacer eso. Porque era como que hablar frente al público sí me gustaba. Y yo siempre como que cuando hago memoria digo, esa fue mi primera vez hablando. Esas eran mis primeras veces hablando frente a la gente. Y me gustaba un montón. Pero no lo veían en cámara. O sea, no me había visto nunca en cámara. Pero sí recuerdo siempre eso, que es como que a mí siempre me gustó hablar.
Qué bien. Cuando te enamoras de las comunicaciones, ¿cuál fue tu mayor reto?
Yo creo que intentar que la gente sepa que se puede hablar de fe y vivir siendo modernos a la vez. Y creo que es un reto que todavía que a la gente le cuesta entender. Como que tú puedes ser moderno y vivir tu fe. Y creo que las comunicaciones todavía mucha gente no lo entiende. Siente que como que debe ser todavía de un tipo de personalidad.
En ese caso te pregunto, ¿piensas que hay como que un tipo de prejuicio?
Yo siento que lo hay. Yo siento que lo hay, pero está cambiando. Y está cambiando porque hay nuevas generaciones entrando y otras personas están dando la tarea de escuchar. Y antes quizás era como que un poco más cerrado. Y en verdad, recientemente está de moda ser creyente. Y esto digo de buena forma, como que pero está de moda hablar de cosas de fe. Pero unos años atrás quizás era como que no era tan común hablar de fe. Ahora se ha normalizado y creo que es una cosa bien positiva.
Mano, es que yo creo que hay mucha división en estos temas como la política, la religión.
100%. Porque también pasa que lamentablemente a veces eran más vocales las personas que buscaban división. Y eran más vocales y se les daba más foro. Y era como que tú decías, mano, esa persona no me representa. O sea, y a veces ponían en un pote a todo el mundo. Porque alguien que habló decía cosas que eran, que si malas, negativas. Y tú decías, pues eso no soy yo. Pero ha evolucionado a tal punto que ahora uno siente que es más normal y que se puede ser diferente y estar en el mundo.
Llegaste a la televisión. Tienes un nuevo segmento. Cuéntame de ese proceso. Acabas de empezar prácticamente. Ajá. Cuéntame un poquito de eso.
Pues mira, yo estoy en Telemundo todos los lunes a las 8 en Puestos para lo Bueno. Ese es un segmento que buscamos siempre resaltar cosas positivas que pasan. Noticias positivas de personas, líderes comunitarios, jóvenes, que hacen cosas buenas. Porque, como decía, hay muchas cosas buenas pasando. Lo que pasa es que a veces nos cuesta contarlas. Pues no sé, quizás porque alguien te vaya a decir, mira, este lo quiere hacer para lucirse. Claro. O este lo quiere hacer para que le demos reconocimiento. No, hay mucha gente que trabaja y que hace las cosas con buena intención. Pero hace falta que las nombremos porque son de inspiración para otras personas. Yo estoy seguro que a ti te han inspirado muchas personas. Claro. Que hacen cosas buenísimas. Pero quizás nadie se atrevió a dar un paso y decir, acho, hermano, ¿sabes qué? Vamos a agradecerte. Y pues esto para lo bueno, eso. Es un segmento que busca que la gente conozca gente que hace cosas buenas porque son de inspiración.
¿Por qué crees, verdad? Y esto yo siempre me lo he preguntado. Y yo sé que vivimos en un país en donde está pasando por mucho. Sí. Puerto Rico es un país que está pasando por mucho y a pesar de que, esto lo voy a decir yo, hay gente que quiera pintar las cosas color de rosa, enfrentamos una crisis económica, social, de valores, en un país en donde nuestro sistema político, social, pues está enfrentando unas grandes vicisitudes. ¿Por qué crees que se resalta más lo negativo que lo positivo?
Que sigue vendiendo, es el problema.
Sí, yo pienso igual.
Y genera comentarios, genera más que la gente lo comparta. Y cuántas veces, y me pasa, o sea, a mí me pasa mucho que me quedo viendo una noticia, un video que es morboso, me quedo viéndolo y soy parte a veces del problema también. Pero, y vemos algo bueno y tú dices, ah, pues cool, a ese ni like le damos. Y todos hemos caído en esa red de alguna forma u otra. Y yo creo que es que genera más engagement. Al final el día genera engagement, lamentablemente, ese tipo de noticias. Pero para eso estamos nosotros, que somos creyentes de que se pueden compartir cosas buenas y que puede generar la misma interacción que con algo que no es tan bueno. Porque al final del día creemos que somos más los buenos. Pues deberían haber más noticias buenas que negativas.
Jafet, trabaja un proyecto, ¿verdad? Tanto en Puesto para lo Bueno como Influenzando, en donde, ¿verdad? Un proyecto que nace desde el amor y para el amor, porque eres bien determinado en lo que tú crees. ¿Qué te preocupa de Puerto Rico? ¿Qué, tú que trabajas y ahora que estás trabajando con noticias positivas, con resaltar lo bueno que pasa en nuestro país, porque en nuestro país hay líderes comunitarios uh-huh. excelentes, gente que hace una labor voluntaria genial, fundaciones sin fines de lucro, uh-huh. De bases de fe, sociales, seculares, que nos ayudamos? Yo creo mucho en una frase que dice, solo el pueblo salva al pueblo.
Sí.
¿Qué te preocupa? Pero aún así, quiero preguntarte, ¿qué te preocupa de Puerto Rico?
A mí me preocupa que no creíamos que somos capaces de cambiar las cosas. Creo que eso es bien, bien importante. Que, no, que si, el, si dejamos de creer que podemos cambiar las cosas, entonces no va a pasar, no va a cambiar. Y eso me preocupa mucho, que quizás la apatía o el decir ya las cosas son así, puede crear que la gente diga ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada que salvar. Y yo creo que sí es posible, pero hay que creer. Que somos capaces de hacer el cambio. ¿Qué tú piensas?
Yo creo que, mano, me preocupa mucho. Wow, qué pregunta. Yo creo que me preocupa mucho el inmovilismo.
Exacto.
Uh-huh. Me preocupa mucho que no seamos conscientes de las cosas que nos están pasando.
Uh-huh.
Porque yo creo que es que la educación es lo que nos va a sacar de donde estamos.
Uh-huh.
Yo, las artes, las comunicaciones. Yo creo mucho en el teatro comunitario.
Uh-huh.
Y yo creo que a través del arte y a través de la educación vamos a salir del problema que tenemos como país. Pero me preocupa mucho el inmovilismo. Me preocupa mucho que la gente, pues...
Sí, eso es así.
Eso es así y eso ha sido por muchos años así y nada lo va a cambiar.
Sí.
¿Tú crees que la juventud es cambio?
Yo creo que la juventud es cambio y yo creo que la juventud es transformación, 100%. Y abordando un poquito más lo que tú decías, estos días estaba en un ensayo y que nos está dirigiendo, nos menciona que en momentos duros, momentos de mucha guerra, es cuando las artes han florecido y han logrado salvar al pueblo. Y creo que hay ahora mismo muchas personas que creen en el arte y creo que los jóvenes están puestos para eso, para decir, yo creo en mi sueño, yo creo en la arte, yo creo que se puede cambiar vida y corazones con el arte. Y estamos llegando a un momento en que eso está pasando, que estamos dejando atrás cosas que nos atan o quizás cosas que son seguras por ir tras los sueños, por ir tras el arte, por ir detrás de lo que realmente nos apasiona y lo que sabemos que puede ayudar al mundo. Y yo creo que los jóvenes son el cambio, pero no es un cambio de mañana, sino el cambio de ahora.
Y te mencionaba ahorita que los temas de política y religión son bien divisorios.
Sí.
Lamentablemente. ¿Por qué crees que hay tanta división?
Creo que la gente está... Creo que la gente no sabe que se puede escuchar aunque estemos en desacuerdo. Entonces, no escuchamos para entender lo que tú quieres decirme, sino que quiero escuchar para ver cómo yo te puedo responder tu argumento. Y, mano, al final del día, si tú estás convencido ya de lo que tú crees, nadie es posible que te haga cambiar de opinión. Es bien difícil que cambie de opinión una persona. Pero entonces la gente quiere comenzar conversaciones, pero no para cambiar su pensar. Simplemente era para decir cómo yo puedo debatir con esto. Y entonces nunca llegamos a un punto medio. Pero hace falta ceder. Hay cosas que tú puedes diferenciar de mí. Y ya, yo te escucho y tú me escuchas y ya terminó. Pero hay gente que está dispuesta a irse hasta la última porque piensan diferente.
Yo creo que el problema mundial que tenemos, Jafet, es falta de diálogo.
Sí. Sí.
Yo creo que no estamos tendiendo puentes con la gente que piensa distinto a mí.
Sí.
Y se ve, ¿sabes? Fíjate, una preocupación adicional del inmovilismo es la falta de escucharnos.
Uh-huh.
Porque creo que... Es que si todos pensáramos iguales...
Ojalá muchas personas pensáramos iguales, pero no hubiese cambio. Y pensáramos iguales también.
¿Qué te preocupa de ahora pasando por el otro lado? ¿Qué te preocupa de la iglesia?
Me preocupa de la iglesia lo mismo. Que no estamos escuchando. Que no estamos escuchando a lo que está realmente ocurriendo. Porque a veces pecamos. Y va a dar risa que sea pecamos la palabra que use. Pero pecamos de decir siempre ha sido así.
Uh-huh.
Y cuando nos quedamos él siempre ha sido así, nos estancamos. Y creo que hace falta escuchar. Hay jóvenes que están pidiendo que los escuchen. Hay personas mayores que no están siendo escuchados quizás. Y así se nos va la generación, se nos vacía la iglesia, los templos, porque no estamos escuchando las realidades que están ocurriendo. Hoy mismo y en el mundo actual hay muchas situaciones fuertes ocurriendo en el mundo. Muchas cosas duras pasando. Hay que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Y de eso se trata, ¿verdad? Ser iglesia es estar ahí. Es estar con los que sufren, es estar con los que necesitan. Hay que saber escuchar. Y creo que es importante eso. Me preocupa que no estemos escuchando a quien hay que escuchar.
Y ahora, como hay que resaltar lo positivo, ¿qué es lo más que te gusta de lo que tú haces? ¿Qué es lo más que tú te disfrutas? ¿Qué es lo más que...? Porque eres creador de contenido, ahora estás en el programa por las mañanas, haces muchas cosas, lo ves en tus redes sociales. De todo, ¿qué es lo más que te llena?
A mí me encanta conocer gente. Es una de las cosas que más me gustan. Me encanta conocer gente, me encanta hacer reír. Eso para mí es brutal. Como que siempre que hago reír a una persona, me encanta un montón. Y conocer historia. Creo que te debe pasar igual, que conocer una historia es conocer un mundo diferente. Y me encanta eso porque siento que es una responsabilidad bonita el escuchar gente y historias nuevas.
Mano, por eso es que yo creo que yo me disfruto entrevistar. Porque uno va conociendo cosas que uno no sabía.
Y vas metiéndolo como que en tu cartera de conocimiento. Siempre hay algo que uno se lleva de alguien. Y eso es bonitísimo.
Hace podcast también, ¿verdad?
Ajá.
Y está con Eric. Un saludo a Eric. Le enviamos un saludo. Eric estudió conmigo locución.
Ajá.
Y de verdad, un tipazo. Coincidimos hace poco los tres y de verdad que le enviamos muchos saludos a Eric. Cuéntame un poquito de ¿te gusta el podcast? Ajá. Es un formato bastante relajado.
Sí, sí. Primero, Eric, como mencionaba, ha estado conmigo desde el día uno. 7 años de estar conmigo. Hoy día mi compadre y Elitza, su esposa, ellos son mi columna en este proyecto. Digo, mi columna es Dios, claramente. Claro. Es un proyecto de Dios, pero tanto ellos como mi novia son bien importantes en influenciando. Y me encanta hacer podcast. Siento que puedo hablar y puedo ser más yo todavía. Porque a veces en un reel, pues, como que tú hablaste un poquito y se fue. Pero siento que en el podcast puedo ser yo 100%, decir mi comentario, decir lo que pienso.
Cometer errores.
Sí, embarrarla. Uno puede embarrarla ahí, la vuelve a arreglar y sigue para adelante. A mí me encanta hacer podcast. Me lo disfruto muchísimo. Me lo disfruto demasiado porque siento que es la oportunidad de conocer gente, como decía. Y quizás en un espacio de televisión, pues es bien cortito el tiempo. Pero en el podcast te da la oportunidad de poder hablar con la persona el tiempo que te dé la gana.
Y en un formato más relax. Más...
Sí, sí. Y uno se lo disfruta. Yo me lo disfruto un montón y me lo tripeo demasiado porque permite eso.
¿Quisieras hacer radio en algún futuro?
Pues mira, el podcast se transmite a través de 2 emisoras de radio.
Ok.
Pero sí llevo una semana, que ahora que lo preguntas, que llevo...
¿Radio en vivo?
Que tengo una piquiña ahí como que de que... ¡Ay, yo quisiera hacer radio! So, estoy últimamente con ese pensamiento bien, bien, bien marcado. Bien marcado de que, ¡ay, yo quiero hacer radio! Y tan reciente como estos días, alguien me dijo, tú deberías estar en un programa de radio. Y fue como que... Y ahora que te lo preguntas, es como que bastante seguido el comentario.
Pues el primer medio que yo visité fue radio. O sea, que lo visité no como talento, sino mi invitado para ver cómo... A mí me gusta la radio.
¿Te gusta? Más que ¿te gustan los podcasts?
A mí me gusta mucho el podcast, tengo que decirlo. O sea, sí, el tope, obviamente, la televisión es un medio que yo quiero experimentar próximamente, a futuro. Pero amo la tranquilidad y lo relax del podcast y que el podcast se complementa con lo visual, con el audio.
Sí.
Es que pienso que cada uno tiene su encanto.
Sí.
Pero radio, yo lo visité una vez, por cierto, una vez con Eric hicimos, como parte del curso era tenemos que visitar una estación de radio, pero antes de eso a mí me habían invitado, super random, comiendo en un restaurante, me dijeron, como que... Visita la radio, como que te va a poner en contacto con el productor y ellos te van a recibir.
Ok.
Y me recibieron y yo visité como que un programa aquí en Puerto Rico, súper súper pegado.
Qué cool.
Y yo decía, esto es un mundo. Esto es... Creo que cada uno tiene su magia.
Sí.
Pero te pregunto lo de radio porque me das el vibe de...
Sí, pero en verdad me gusta. te digo, recientemente he tenido bien esa piquiña. Pero en verdad, de todo, el más que me disfruto es televisión. Es el más que me apasiona. Y en verdad, y lo he hecho, yo he sido moderador en el Canal 13.
Ok.
Y lo he hecho y me encanta. O sea, es un mundo brutal. A mí me gusta mucho televisión. Es mi top.
¿Te gusta el teatro?
Me gusta el teatro. Me gusta el teatro. Bastante también. He hecho teatro recientemente.
Te estoy viendo. Estás metiéndole el teatro.
Y me gusta esa vuelta de la actuación. Hace poco estuve en una microobra y fue súper cool. Esa experiencia es súper brutal. Y creo que lo seguiré haciendo. Y voy a, próximamente voy a estar por ahí, así que...
Pendientes a las redes sociales.
De y estando también me gusta. Hecho estando y me gusta.
Ah, no sabía.
Sí, hecho estando y... Por eso decía que la risa me gusta mucho.
Hacer reír.
Ese feeling de hacer reír a las personas es poderoso. Es poderosísimo.
Y yo pienso que la gente quiere reír.
Sí, sí, sí. Y en mi caso fue una experiencia que yo decía... ¿Cómo yo paro? Después, cuando uno está trepado y la gente se está riendo, tú dices, ¿cómo yo paro de hacer lo que estoy haciendo? Porque es que te da una energía que no tiene comparación también.
¿Qué temas te gustaría experimentar más adelante que se salen de lo religioso o de reseñar una noticia positiva? ¿Te ves en algún otro nicho o no?
Pues, por ahora, tengo que decir que... Me gusta lo que estoy haciendo.
Y eso está bien.
Pero en algún momento, y yo creo que esta es la primera vez que lo digo, como que a mí me gusta mucho esto de la vuelta de la ropa y ese mundo así de fashion show. Creo que me gustaría en algún momento experimentar eso.
Sí, el stylist.
Sí, me gusta ese flow. Como que llevo un par de, como más de un año que todos mis outfits de Pinterest bien marcados y toda la cosa. Eso me gusta eso. No sé si lo haría contenido de eso. Pero sin involucrarme más, como que en ese mundo estaría súper chévere.
Tú sabes que yo me vine a bajar Pinterest los otros días.
¿En serio?
Yo, la gente ama Pinterest y lo entiendo, pero yo no entendía Pinterest. Y cuando salió Pinterest hace mucho tiempo, no mentira, sé que lo tuve hace años, lo borré porque no lo usaba. Ajá. Y ahora es que lo vengo a bajar
y lo usa.
Me encanta.
Es súper cool.
Mucho inspo.
Yo he hecho desde ropa, desde mi ropa, hasta ideas de post de redes sociales, hasta cosas de pareja y todo. O sea, está súper cool. A mí me gusta mucho.
¿Cuál es la red social que tú más te disfrutas?
Últimamente estoy jugueado. Me gusta mucho TikTok. Me gusta demasiado TikTok. Paso mucho tiempo en TikTok, pero últimamente estoy jugueado con los reels de Instagram. No sé qué tienen, no sé, es que está bien marcado el algoritmo con mi tipo de comedia, con mi tipo de contenido. Y me quedo muchas horas ahí y wow, paso demasiado tiempo en Instagram.
Pues yo soy más pachoso con Instagram que con TikTok, porque en TikTok yo siento que yo puedo contar el diario vivir, con Instagram es como que un poquito más...
Más selectivo. Sí, me pasa también. En TikTok tú dices, yo voy a subir esto ahí, a ver qué puede pasar. Y se va a virar algo bien loco, uno nunca sabe. Pero en Instagram, es verdad, uno tiende a ser como que más selectivo. Y qué sé yo, ahora que está pegado lo del impostor. Pues yo no subo, yo he subido varios videos del impostor en Instagram, pero no tanto. Pero en TikTok, lo he subido todo.
Sí, es que TikTok es como más relax, más cómodo.
Sí, en Facebook, y Facebook no subo ese tipo de contenido.
Yo no tengo Facebook.
De verdad, a mí me gusta mucho Facebook para mi contenido.
Y siento que no lo entiendo.
De verdad, no, a mí me gusta mucho Facebook y siento que la mayoría de las personas que han conectado conmigo es por Facebook, que mucha de la gente que me sigue es de ahí.
Mi hermano, es que tú sabes que a veces se dice que se asocia, que la juventud es tecnológica. Uh-huh. Yo no soy tan tecnológico.
¿De verdad?
Yo tengo que decir que una de mis debilidades es la tecnología.
¿Pero no te gusta o es que
es
no
que yo siento manejar? Que yo soy un viejo en cuerpo de...
Ya.
De joven.
No, pero suele ocurrir porque, ¿sabes qué? Yo creo que estamos también experimentando una nueva tendencia de que no queremos estar tampoco tan metidos en las redes. Y lo últimamente he conocido muchos jóvenes que es como que no, es que yo no uso redes. Y uno se queda en shock porque no pensaríamos que somos así, pero también está ocurriendo que la gente se está dejando de las redes sociales.
¿Por qué tú crees que la gente está haciendo eso?
Mano, porque estamos demasiado saturados.
Sí.
Es demasiado. Es demasiadas cosas. Es demasiadas cosas pasando. Te perdiste un tren, te quedaste atrás. Te quedaste 10 años atrás.
No, y también... ahorita estábamos hablando de las noticias positivas y negativas. La inmediatez que tienen las redes sociales de tú enterarte de lo que está pasando.
Es demasiado.
Es demasiado.
Sí, porque tú dices, leíste una noticia, pues, una noticia que no es tan buena. Y de momento te sale la próxima que es igual. Y la próxima, tú dices, mira, yo no quiero estar con mi teléfono, porque ¿para qué? Porque en algún momento te acuerdas que cuando empezaron las redes, era con la razón de conectar con la gente. Y decías, no, con gente que está bien lejos, ahora conecto con ellos. Pero ya no es así, ya es simplemente para compartir noticias. Y ha pasado que la gente está saturada, es tanta cosa pasando que dicen, yo no quiero estar sabiendo de nada.
Tienes tu break del teléfono, como que tú trabajas con redes sociales, tienes que tener el teléfono todo el tiempo, pero tienes un break de tú decir, o siempre estás trabajando.
Bueno, yo no suelto el teléfono. Yo a veces me he sentido que es enfermizo. De verdad, es fuerte. Pero yo suelto, qué sé yo, si estoy en ensayo, pues no uso mi teléfono. Si estoy en el podcast, haciendo el podcast, pues no tengo el teléfono. Pero aparte de eso, es 100% el teléfono. Y a veces yo digo, yo siento que soy adicto al teléfono.
Sí. So,
yo estoy bien pegado al teléfono.
A mí lo que me pasa es que cuando estoy editando un video, camino por toda la casa. Caminando por toda la casa, estoy editando el video y escuchándolo. Ajá, y termino muerto.
Desbaratado de tanto caminar.
Desbaratado porque... pero yo creo que es familiar. Que nosotros hacemos cosas como que caminando por la casa. O, yo me acuerdo cuando estábamos remoto.
Sí.
Y estábamos todos en casa.
El mundo estaba en una pista, parecía.
Sí, no. Es que yo soy como que bien hiperactivo.
Ok, ajá.
Entonces, yo quedarme quieto en una silla.
Sí, te creas.
Haciendo algo. Y me pasa mucho, yo estoy en la universidad, me pasa mucho que mi concentración es nocturna. Yo por el día no te voy a estudiar, yo te estudio por la...
Ajá, y eras por la noche hasta el...
Por la noche, como que tengo más musa, me concentro más. Pero cuando estoy editando, volviendo a eso de las redes sociales, no me puedo sentar a editar porque me desespero. Ajá. Estoy por toda la casa...
A mí me pasa mucho que a mí me gusta hacer todo bien rápido. Entonces, yo salgo de cualquier cosa y el video lo tengo rápido, ready. Y de momento tengo como 5 videos que quiero subirlo todos a la vez. Porque lo edité a la misma vez y súper rápido. Y me pasa también ese struggle de hacer todo bien rápido. Pero sabes que cuando yo corro, cuando corro también suelto el teléfono un poquito. O sea, son espacios que también tengo, aunque no lo identifique, pero sí también los tengo de soltar el teléfono. Porque si no, vivo en el teléfono 100%.
¿Tienes como que una rutina de grabar contenido, como que te planificas o como surja en el día?
Tengo cosas planificadas que quiero hacer de día específico, pero siempre estoy bien por el flow del día. Como que si en el día fue algo gracioso, pues eso es lo que va. Pero yo soy bien consistente como que con mi contenido. Yo no... Últimamente he aumentado el contenido. Antes era como que un post y un post diario, un post cada 2 días. Porque cuando yo empecé a hacer contenido, yo le metía 3 posts por día. Y era mucho. Y de momento decía... Porque yo lo veía como que cada oportunidad era un turno al bate de conectar con gente. De que a la gente le llegara una buena noticia. Una buena noticia o una frase buena, en mi caso. Y de momento dije, no, tengo que bajarle. Tengo que hacer un contenido que sea muy bueno. Pero recientemente he aumentado. Que hago como de nuevo 3 o 2 posts al día. A veces hasta 4. Pero es con la misma intensidad. Porque es lo que me da el día. O sea, si el día está... Para dar algo bueno, es como que voy a seguir subiendo porque a la gente le sale los posts random a veces. Ya no sé si te pasa que a veces hay días que te sale un post de hace 2 días atrás y sí. Te salió. Y
ya es una semana.
Y es buen post y tú dices, le doy like normal. Así que últimamente como que ha aumentado más el contenido que hago diario. Pero no te puedo decir que desde el domingo tengo planificado lo que voy a hacer, por lo menos para influenciando. Para las otras redes sociales que manejo, pues ya hay una planificación porque...
Me comentabas ahorita que me quedé pensando en eso, que te gusta el teatro. ¿Te ves experimentando el cine? Porque yo no sé, pero tiene...
Hay aura. Como
hay aura, hay aura. Y yo no me equivoco. Me equivoco. Mi hijo no se equivoca.
Pues mira, en verdad me gustaría hacerlo. Hace poco estuve en un viaje en España aprendiendo con talleres de actuación para cine y televisión.
Lo vi con Antonio Morales.
Me estuve con Antonio, el drama Blas. Estuve por allá en la escuela de Mario Bolaño y fue brutal. Me gustó mucho la experiencia. Aprendí un montón de hacer cine así español. Está espectacular. Me gustó mucho la experiencia.
Sí, yo España es otra cosa. Yo vivía allá unos meses.
Yo soy fan. Soy viciado. Cuando hablan de países, como que yo iba a decir que España es el mejor país que existe.
España. Miren, yo extraño pagar de luz bien poco dinero.
Ah, sí, era bien poco la...
Creo que pagaba 25 pesos.
Ah, wow. Sí, nada. Wow, no. Sí, era bien
poco. Creo que lo comenté en un podcast pasado.
Ajá.
Y de agua yo creo que eran 8 pesos.
Ah, wow. ¿Y de casa? ¿Pagaba apartamento?
En Madrid es un poco más carito, okay. En cuestión de renta.
Okay,
en renta, mi roommate y yo pagábamos. Okay. Por el espacio que teníamos alto. Pero lo que tú admiras de lo que yo... Si te vas a ciudades, vas a pagar de renta 200 pesos. Yo conocí a una muchacha que pagaba 250 pesos.
Oh, wow. Buenísimo.
Que quizás para ellos es normal, pero para nosotros es como... No. Eso no existe.
Que pero me llame dónde están esas rapas.
Yo creo que lo más que yo aprecio de España son como que los pequeños gastos misceláneos del día.
Uh-huh.
Hacer compra. O sea... Por dos gastábamos 70 pesos.
Uh-huh.
El agua, la luz, el pago del teléfono. Y que la transportación sea tan barata y pública.
Sí.
Yo, para mí, España en mi corazón...
No puedo, yo he hablado de turista. O sea, no puedo dar la misma opinión que tú. Pero como turista, yo he ido 3 veces y siempre digo, tengo que volver otra vez.
Sí. Madrid está un poquito caro. Uh-huh. Porque pues está bien turístico.
Sigue siendo la capital.
Pero con todo y eso, yo vivía en un barrio retirado a la Gran Vía.
Ajá.
Y tú conseguías cosas, o sea, bien baratas. Lo más que yo no supero fue que yo tuve que ir al hospital y me recetaron unos antibióticos.
Ajá.
Y yo bien ignorante al fin dije como que, ay, el plan médico para que cubra sin seguro médico. El antibiótico costaba 8 euros.
Oh, wow. Sí que...
No hacía falta que lo cubrieran.
Uh-huh.
Y son cosas que yo me disfruto, me las disfrutaba. Pero...
A mí me encanta. Y si tuve la oportunidad, me mudaría full para allá. Si tuve esa oportunidad, sería una bendición. Pero me gusta mucho el arte de allá, me gusta mucho la música de allá.
A mí me gustaba mucho cuando yo iba en la Gran Vía y veía tanta gente entrevistando a otra gente.
También, sí. Y de mi go-to, como que qué tipo de programa yo quisiera hacer. Y sería un show flow, La Resistencia, el de Broncano. Ese flow así de late night show me gusta demasiado.
Sí, que es con escritorio sentado y...
Ese es mi... Incluso cuando... Hace poco hice mi show.
Pero mira, eso es una buena idea.
Sí, en verdad, cuando hice mi primer show, que fue en vivo, fue inspirado en el escritorio, invitados, tener las dinámicas con los invitados, y fue súper cool.
Sí, yo, el late night show tiene otra dinámica bien diferente al morning show.
Sí.
Son dos cosas bien diferentes.
Y te permite más, más cosas, más comentarios.
Y que tú sabes, toda la gente que se desvela en este país, que se acuesta
demasiado. Yo no me acuesto después. Antes de las 10 de la noche, yo no me acuesto.
Jafet, ¿cómo te ves de cara al futuro?
En televisión, full. Es mi meta. Y voy a detenerme primero. Hay cosas que pasan en el momento que uno tiene que detenerse y dar gracias por lo que lo está viviendo.
Uh-huh.
Y creo que a veces pecamos de... Mano, no quería decir dónde estamos de hoy parados. Y pasan cosas brutales, pasan milagros que pedíamos antes, están pasando frente a nuestros ojos y no nos detenemos a dar gracias por ello. Y yo siento que en mi caso eso está ocurriendo. Pero me encantaría estar de lleno completamente en un programa y haciendo lo que me gusta, que es comunicar y sobre todo entretener.
Te deseo todo el éxito del mundo.
Igual, y nos vamos a ver. O sea, esto va a pasar. En algún momento nos vamos a ver. Donde Dios quiera.
Sí, coincidiendo en un espacio.
Por eso, sí.
Mano, que yo, la televisión está en mí también, así que uno nunca sabe.
Por eso te digo.
Terminamos trabajando juntos en un proyecto.
Por eso te digo que uno nunca sabe, que ojalá que sí.
Miren, y aquí hay talento. Este joven es un joven que yo le he seguido por las redes sociales y se te da tan fluido, se te da tan natural.
Gracias.
Es que yo creo que hay que ser auténtico.
Sí, mano. Esa es la clave. Es que cuando uno... Mira, yo hace poco le compartí a unos jóvenes en una charla que le decía, cuando tú eres tú, nadie te puede ganar. Nadie te puede ganar porque nadie te puede ganar ser tú.
No. Y nadie puede ser tú.
Pues cuando tú eres tú, le llevas ventaja a cualquiera porque ese es tu superpoder, lo que eres tú.
Definitivamente te deseo todo el éxito conquistando los medios, la televisión... Radio, que te lo acabo de mencionar.
Por ahí viene.
Cine. Que venga todo lo bueno.
Sí, mano.
Que esos son bendiciones de papá Dios.
Amén, amén.
Que sí. Gracias.
No, gracias a
ti. ¿Cómo te pueden seguir en las redes sociales?
Influenzando en todas las redes, en las redes sociales con Z, influenzando. Y voy a aparecer yo hasta en MySpace, me pueden buscar si quieren.
¿Y estás en Telemundo?
Los lunes a las 8 de la mañana, puestos para lo bueno, en Hoy Día Puerto Rico.
Así que ya saben, familia. Hemos llegado al final de este episodio. Te invito a que me sigas en las redes sociales como @luismiguel.pr_, que sigas las redes de GW5 como @GW_5 y que te suscribas al canal de YouTube de GW5. Le das like, le das a la campanita y ahí vas a ver contenido diverso que se hace aquí en los estudios de GW5. Será hasta la próxima.